a nuestra normatividad, como lo es la ley orgánica, el estatuto general y los reglamentos que norman nuestra vida institucional.
En la UAS estamos abiertos al cambio, pero con visión de futuro, con nuestros valores e ideas propias y de vanguardia. Sursum versus.
Con autonomía universitaria. Sí contamos con educación de calidad. Sí tenemos oferta educativa. Sí mantenemos la cobertura académica. Luchemos juntos por la Universidad del Pueblo. ¡Que viva la autonomía universitaria! Sursum versus. Somos grandes, somos UAS.
Aviso institucional. En lo referente a la supuesta negativa de la UAS a someterse a la práctica de auditorías, manifestamos lo siguiente. Primero, de manera sistemática, atendiendo al compromiso de transparencia y rendición de cuentas, cada año la universidad es auditada por la Auditoría Superior de la Federación. Hoy mismo, esta institución federal está realizando tres auditorías, una hacia el FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples, que corresponde a obras e infraestructura, otra de práctica forense a los recursos económicos y una tercera integral sobre gasto absoluto, es decir, de cada peso que ingresa y gasta la institución. Segundo, nuestra institución es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tercero, de conformidad con la fracción vigésima del artículo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, nuestra institución es una entidad de control indirecto. Todas nuestras acciones y funciones se rigen por el respeto irrestricto al marco de la ley y de las normas que aplican para estos casos las autoridades jurisdiccionales del ramo. Atentamente, Universidad Autónoma de Sinaloa.
Por la autonomía universitaria.
Otra importante ruta que hemos abierto es la de la diplomacia, basada en un diálogo franco y respetuoso, poniendo a la confianza, la verdad y el compromiso social como principios fundamentales para el logro de acuerdos constructivos, viables, efectivos, que permitan dar un nuevo impulso a la educación y a Sinaloa.
Rector Jesús Madueña Molina, Sursum versus.
Con autonomía universitaria, sí a la rendición de cuentas, sí a la equidad, sí permite la paridad, sí fortalece la vinculación. Luchemos juntos por la Universidad del Pueblo. ¡Que viva la autonomía universitaria! Sursum versus. Somos grandes, somos UAS.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
Entre universitarios, una conversación amena acerca de ciencia, tecnología, salud, arte y cultura. La voz de nuestros especialistas para tu quehacer cotidiano. Análisis e investigación. Entre universitarios, bajo la conducción de Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Entre Universitarios. El día de hoy les habla Clarisa Guevara y bueno, pues desde aquí le enviamos un saludo muy cordial a nuestra compañera Brenda Rodríguez, que se encuentra rumbo a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que pues aproximadamente a las 10 de la mañana, quizás un poco más adelante, estarán transmitiendo en vivo desde allá en el marco de la firma del convenio con unidades receptoras de prácticas profesionales, un evento que se estará llevando a cabo en el Teatro Universitario, ahí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, pues desde aquí les enviamos un saludo cordial a pues a todo el equipo que está en trayecto hacia la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, pues saludarlos aquí en el programa. El año se nos está yendo rapidísimo, casi estamos terminando ya pues el primer cuatrimestre del año, ya estamos pues, fíjense nada más, la tercera parte del año ya se nos está yendo. Por eso ya no quiero cumplir años, porque como que cada vez, mientras más años cumplo, más rápido siento que pasa el tiempo. El día de hoy vamos a tener dos entrevistas en vivo, como en cada uno de nuestros programas. En la primera parte de nuestro programa tendremos la participación del doctor César Romero, eres primero, ¿verdad? Sí, Romero y Gareda. Él nos acompaña de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y pues acabamos de pasar el Día Internacional de la Madre Tierra, eso fue el pasado 22 de abril, y en el marco pues de este día decidimos invitar a alguien que nos acompañara de la Facultad de Biología y que nos platique de las investigaciones que se están haciendo en esta facultad. Y bueno, pues aquí viene el maestro César Romero para platicarnos del trabajo que él está realizando. Y en la segunda parte de nuestro programa tendremos la participación del doctor Fernando Sánchez. Él es contador público y bueno, pues tiene una amplia experiencia en lo que es las declaraciones anuales, que ya estamos en tiempo, y bueno, pues sobre todo por este trabajo que se está haciendo dentro de la universidad, esta asesoría que se está dando a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Recordemos que pues este es prácticamente el primer año donde la nómina se está timbrando y que por lo tanto la nómina de la UAS, en este caso, ¿no? La nómina de la UAS está timbrando y estamos todavía pues como en el ajuste de cómo debemos de hacerlo. Algunos tenemos la fortuna de tener un contador que nos está apoyando con eso, pero quienes no lo tengan, ahí en la facultad están dando esa asesoría. Y bueno, pues viene el maestro a platicarnos de qué es lo que tenemos que hacer y pues de la asesoría que están dando ahí en la Facultad de Contaduría y Administración para que podamos realizar de una manera correcta esta declaración. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy. Les comentaba que el pasado 22 de abril fue el Día Internacional de la Tierra y nuestra compañera Aletia nos preparó una cápsula. Vamos a escucharla y enseguida regresamos.
El momento es ahora. El planeta clama a gritos por cuidado y atención. Si no ayudamos al cambio, vendrá más muerte y destrucción. La Tierra espera paciente, porque el daño al medio ambiente no considera perdón. Aniquilamos los recursos con desastres forestales y nos dejan sin los árboles de los bosques tropicales. No queremos escuchar y no tomamos conciencia. La Tierra habla, nos susurra, nos grita, sangra y se queja. ¿No has visto su enojo acaso? ¿Cómo ruge fuerte el mar? ¿O el grito desaforado cuando despierta el volcán? Cuando vienen las tormentas, los gritos de inundación, son los rayos y los truenos el rugir de su interior. Las temperaturas suben y los polos se deshielan. Los árboles son talados. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve el oro si contaminamos los mares? ¿Para qué? ¿Para qué sirven las riquezas si en la tierra no habrá nadie? Basta de hacernos más daño. Basta ya. En la tierra plantemos vida, con sueños, con esperanza, porque los recursos naturales debemos todos cuidar. Demos un no rotundo a la famosa contaminación. Vamos a salvar el mundo poniéndole corazón. Salvaríamos la tierra, es decir, la naturaleza toda, si pusiéramos un grano de arena a cada una de las personas. Qué lindo sería de verdad una tierra limpia y pura. ¿Por qué la gente no entenderá que solo tenemos una? Tú formas parte de la solución.
Tú Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Entre Universitarios y bueno, pues ya escuchamos este trabajo que nos apoyó nuestra compañera Letia Pérez y pues le agradecemos muchísimo el trabajo que hace para este programa. Y bueno, pues como les decíamos, tenemos una entrevista en vivo. El día de hoy tenemos aquí con nosotros al doctor César Enrique Romero Higareda de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y yo no puedo evitar, César, bueno, antes que nada darte la bienvenida, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y no puedo evitar, tengo que platicar esta anécdota invariablemente, espero que no te moleste, pero yo recuerdo de niña, yo lo veía grande a César, porque fuimos vecinos, lo veía de lejos y pues yo lo veía grande, ya somos de la camada, pero en aquel tiempo eras más grande que yo. Y que te decían el sabio ahí en la cuadra, ¿no? Te decían el sabio, y yo me acuerdo que en alguna ocasión le pregunté a mi hermano, oye, ¿por qué le dicen así? Dices, que es una persona que sabe mucho, me dijo, tiene mucho conocimiento. Y yo creo que pues hasta la fecha, porque pues ahora eres un investigador que está trabajando y digamos que te fuiste por ese lado y realmente pues cumpliste esta predicción que se hacía en esa época.
Pues ahí hace el esfuerzo ahí en la facultad de generar un poquito de conocimiento.
Muy bien. Oye, César, bueno, pues antes que nada platícanos, ¿cuál fue la carrera que estudiaste primero,
tu licenciatura? Yo soy licenciado en biología en el área de ecología. Después realicé mis estudios de maestría en la UNAM en ecología evolutiva y acabo de, bueno, terminamos el doctorado aquí en la Facultad de Agronomía, pero hice mi estancia allá mismo en la UNAM por la línea de investigación con la que nos habíamos iniciado en la maestría.
Y bueno, sé que yo le comentaba a César antes de entrar al programa que lo habíamos invitado dentro de los proyectos que se están haciendo en Profapi, tú actualmente tienes un proyecto de investigación.
Sí, acá para lo que tiene que ver con la variación climática al interior de la ciudad, varios años con un proyecto que es toda la cuenca Pacífico Norte, como lo delimita la Comisión Nacional del Agua. Y lo que ahora hicimos fue pedir el apoyo aquí a Profapi, nos lo dieron, entonces lo que estamos haciendo es investigar cómo se da la situación meteorológica al interior de la ciudad en el transcurso de dentro de cada año y pensamos proyectarlo, esa misma variación dentro de cada año, analizarla entre años. Está documentado que existe una clara interacción entre cómo se modifica el ambiente y cómo eso modifica a su vez las condiciones meteorológicas de la ciudad. El impacto inmediato está en las temperaturas y después viene un impacto a más mediano plazo con la precipitación. Entonces eso es lo que esa curiosidad, esa inquietud por conocer la tenemos desde que estamos en la carrera. Cuando llevamos esa materia, el maestro nos comentaba que él veía esa variación. Bueno, ahora tenemos la probabilidad de encontrar evidencia tangible de que eso ocurre.
Y fíjate, es que de repente nosotros cuando hablamos del clima, pues bueno, uno aquí, digo, como se dice, ciudadano de a pie, ¿no? Que pues lo que percibimos es hoy tengo calor, hoy tengo un poquito más de fresco, porque bueno, aquí en Culiacán no es así como que tengo calor y tengo frío, ¿no? Sino como que tengo calor y está un poquito fresco, pero de repente cuando ya nos vamos a cuestiones de investigación, tenemos como que la idea que eso es algo que se está haciendo pues en otros países, en otros lugares, que a lo mejor no tiene como mucho que ver con nosotros, y sin embargo pues aquí en Culiacán se está haciendo investigación para esto.
Sí, nosotros empezamos con este proyecto por allá desde el año 2005, empezamos a colectar los datos y las primeras publicaciones fueron por allá de 2014, los primeros congresos fueron en 2013, ya en 2015 volvimos a participar en algunos proyectos, entonces bueno, ya me tuve que ir porque fui al doctorado, pero desde entonces hemos encontrado evidencia en una escala regional de que sí existe una cuestión de impacto bastante marcado aquí, de lo que en el escenario global Sinaloa forma parte de ese escenario, entonces no está exento lo que ocurre a escala regional, en escala estatal y en escala local. Encontramos evidencia de que sí hay, las actividades humanas han venido a impactar la cuestión climatológica aquí en el estado y a nivel local también.
Oye, César, ¿por qué te inquietó este tema, ¿no? ¿Por qué te diriges hacia este tipo de investigación?
Lo que, bueno, así que desde que estábamos ahí, desde vecinos, uh-huh. Ahí me tocaba ver, siempre me llamó la atención ver el cambio del estado de la sierra, de los cerros que nos rodean aquí en Culiacán, secos buena parte del año, llueve, etcétera. Entonces siempre me llamó la atención. Entré a estudiar biología. Y ahí, llevando una materia con quien nos inició en esto, el profesor Rogelio Sánchez Bañuelos, fue que nos dio a conocer, más o menos nos fue encauzando esa inquietud. Ahora con el doctor Vladimir Salomón Montijo, quien es el encargado de la estación meteorológica aquí de la universidad, que está ahí en la Facultad de Biología, pues colectamos los datos. Y a través de él hemos enlazado contacto con Comisión Nacional del Agua para que nos den más datos para seguir con esta investigación. Entonces, no nada más es decir ahora sí que a ojo de buen cubero, ¿no?, lo que uno se ve, sino realmente encontrar evidencia tangible que nosotros la procesamos, hacemos el proceso de investigación que ya ha sido documentado, ha sido revisado, ha sido publicado, y encontramos esto, ¿no?, que Sinaloa sí se encuentra en un proceso de cambio climático, en algunos lugares mucho más marcado que en otros. Entonces, bueno, ahora lo que queremos hacer es lo que les decía al inicio, ¿no?, encontrar las evidencias de que eso ocurre al interior también de Culiacán. Evidencia científica hay en muchísimas publicaciones de que en las ciudades con climas semejantes a Culiacán también se encuentran esos procesos. Entonces, vamos a ver si eso ocurre aquí también. Sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones de precipitación. La ciudad de Culiacán no está hecha para soportar semejantes cargas de agua en tan poco tiempo, ¿no? He platicado con el director Páez de la Facultad de Ingeniería, y platicábamos de eso, y decía, se bebe un aguacero aquí en Culiacán, se inunda y la infraestructura no da para más. Y lo que tiene que ver con la temperatura, bueno, pues la arborización en Culiacán es poquito más que deficiente, ¿no? Entonces, si hay un problema, entonces nosotros queremos sentar las bases para quienes vengan después, tengan elementos de juicio para decir, se tiene que hacer esto, porque existe esto.
Y esto, bueno, tú nos lo platicarás mejor, pero, y a lo mejor me estoy adelantando, ¿no?, de la entrevista, pero, por ejemplo, este tipo de resultados en un futuro, pues, nos ayuda, y quizás en un presente también, ¿no?, nos empieza a ayudar, pues, a lo que es el desarrollo de la ciudad, ¿no? O sea, a veces hay un planeamiento, de cómo queremos que la ciudad se desarrolle, pero las circunstancias o la población o no sé qué tipo de elementos propician que este plan que se hace desde un inicio pues no se lleva a cabo, ¿no? Y empieza la ciudad a crecer de manera exorbitante hacia una zona o hacia otra, y eso empieza a crear una serie de problemas que afectan pues al clima, a la ciudad y a la población, por consecuencia.
Sí, lo que ocurre es que siempre se hacen esfuerzos, ¿no? Cada que hay un cambio de gobierno, se hace algún esfuerzo por delimitar y más o menos trazar líneas hacia dónde debe de ir, encauzarse el crecimiento de la ciudad, teniendo en cuenta la cuestión ambiental. Sin embargo, vemos que gobiernos van, gobiernos vienen, y sigue creciendo de manera muy desordenada. Por ejemplo, ahora lo que tenemos más reciente es acá lo que está ocurriendo en la Sierrita del Siete Gotas. Uh-huh. De manera natural, toda elevación circundante a una ciudad es foco para captación de agua. El agua es imagínense una ciudad en un clima tan árido como Culiacán, que está en condiciones de deficiencia de agua por 10, 9 meses al año, necesita tener una buena captación de agua durante la época de lluvias, que dura muy poco, que es irregular, para poder mantener más o menos un recurso, el acceso a un recurso que es limitado. Entonces, las elevaciones, lo que tenemos en la Sierrita de Mojolo, el Cerro del Tule, acá lo que es la Sierra de la Sierrita de Siete Gotas, son puntos naturales de captación de agua por dos procesos. El primero es por escorrentía, que es el que vemos todo el mundo, escurre el arroyo, y el otro, el más importante, es por infiltración. Okay. Cuando se remueve la vegetación, aumenta el proceso. Primero aumenta el proceso de evapotranspiración, el agua se va más rápido por las altas temperaturas, el agua escurre más rápido y muy poca se infiltra. Okay. Entonces, el problema aquí es que la mayor cantidad de agua que se necesita es la que es por infiltración, que tarde o temprano va a dar a la cuenca del río, que es donde están las captaciones de agua para la ciudad. Entonces, si se empieza a remover la vegetación de estos lugares, va a comenzar a mediano plazo a haber problemas en el suministro de agua. Ya los hay, pues se van a empezar a agravar.
Okay.
Entonces, ese es un problema. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ver cómo es la modificación del entorno urbano, modifica las condiciones climáticas y después vienen las repercusiones.
Y pues qué miedo, ¿no? Porque ahorita quizás no lo sentimos todavía o no lo sentimos tan fuerte, pero eventualmente pues esto va a suceder.
A nosotros nos llama la atención la cuestión que tiene que ver con el agua, porque es un recurso muy limitado, no solo en Culiacán, sino en todo el noroeste del país. Y obviamente el impacto inmediato que es el calor, ¿no? La pavimentación hace que la temperatura se eleve hasta 6 grados o más en algunas ocasiones. Entonces, ¿en qué se necesita? Tener arbolado. ¿Qué es lo que le falta a Culiacán?
Árboles.
Entonces, si nosotros encontramos los elementos físicos, ya existe una prueba tangible de que se necesitan tomar medidas.
Oye, y siempre nos encontramos a la vecina o a la señora del centro, ¿no? Que tumba su árbol de chorrocientos años, que porque le está tirando mucha hoja, ¿no?
Es un problema, pues, una cultura mal interpretada con lo que tiene que ver con la cuestión del ambiente. No sé, es una pena que la gente considera la hojarasca como basura. Cuando tiene la...
Sí, yo también tengo ese conflicto, fíjate, porque pues a mí la verdad es que la hoja en el suelo no me causa ningún conflicto. Me causa conflicto cuando, pues porque por mi casa, por ejemplo, corre mucho aire y pues sí, de repente me encuentro, bueno, no de repente, más bien muy seguido, ¿no? Me encuentro pues realmente basura, envolturas de panecitos, bueno, me he encontrado hasta cubrebocas, guantes, cualquier tipo de cosas, cartón, etcétera. Pero bueno, que el cartón, bueno, pues también es biodegradable, ¿no? Pero ver la hoja del árbol o la flor del árbol que cae al piso, pues realmente, te digo, no, hasta decorativo me parece. Sí, a veces se convierte en un conflicto, pero pues no pasa de que lo tengamos que recoger, ¿no? Y darle su cauce adecuado, ¿no? Pero sí me toca escuchar a muchos ciudadanos, hombres y mujeres, que lo ven, como lo comentas tú, como si fuera basura, ¿no?
Sí, pues nada más hay que ver que la falta de cultura que tenemos. Ustedes, algo muy coloquial, algo común, salgan ustedes a ver después del primer aguacero cómo queda el río. Toneladas sí, sí. Van a dar al río, y eso habla de, tristemente, de la cultura que tenemos aquí en Culiacán, de no poner la basura en su lugar, algo tan sencillo como es. Entonces, se nos hace lo más fácil, vemos el árbol como una fuente de... Como una fuente de basura, pues lo más fácil se nos hace quitarlo, pero después viene el problema de que si alguien tiene un vecino, se pelean por la sombra, etcétera, ¿no? Cuestiones de ese tipo.
Oye, y también el tener un árbol, ¿no? Eso te ayuda a mantener la tierra húmeda, ¿no?
Sí, ¿no? Y el sombreamiento, sobre todo mantener, uno de los problemas principales del cambio de temperatura dentro de la ciudad es las superficies pavimentadas, ¿no? Con concreto o con asfalto, retienen el calor. Al momento en que llega la noche, el aire se enfría más rápido y entonces el pavimento, el asfalto, comienzan a liberar el calor. Entonces, imaginen ustedes, solamente traten de recordar cómo sienten de cálidas las noches en agosto, en septiembre, que hay mucha humedad en el aire y el calor, los aires acondicionados, a todo lo que da.
A todo lo que da, claro. Fíjate que, bueno, no es esta parte no es un tema tan desconocido para mí. Yo te comentaba antes de entrar al aire, mi esposo es maestro de la Facultad de Arquitectura y también, de hecho, tiene ahorita también un proyecto Profapi y su especialidad siempre ha sido como la construcción enfocada al clima, ¿no? En este caso, pues al clima que tenemos aquí en la ciudad de Culiacán. Y bueno, pues sí, de repente lo escucho, ¿no? O tiene obra privada y de repente lo escucho como el estira y afloje que tiene siempre con los clientes, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? De crear como áreas donde pues la tierra pueda transpirar, no bloquearla completamente, crear estos espacios para pues que la casa sea más fresca, ¿no? Y esto es así como el micro, ¿no? De lo que está pasando en la, de lo que quisiéramos que pasara en la ciudad. Pero bueno, regresándonos a tu investigación, César, tú constantemente me has estado platicando en plural. ¿Esta investigación la estás trabajando con otras personas de manera multidisciplinaria o cómo es eso?
Todavía no, este es el primer año. Entonces, okay. Lo que queremos encontrar es evidencia de que existen diferencias en la ciudad de temperatura y de patrones de temperatura y precipitación a lo largo del año en diferentes puntos de la ciudad. Una vez que logremos eso, entonces sí, y ampliar ese proyecto, entonces sí, buscar la colaboración de, por ejemplo, de los de ingenieros civiles o de los geodestas, que son quienes manejan cuestiones de satélite, cuestiones de imagen, para ver si las superficies donde existe mayor superficie pavimentada es donde hay mayores temperaturas. Nada más ahora sí que, como a ojo de buen cubero, lo que hemos encontrado es que los sitios más calientes de aquí de la ciudad es exactamente en donde tenemos un punto aquí atrás en la plaza, está acá, está al norte de la ciudad, no sé,
podemos Sendero,
ir a la, o sea. En Plaza Sendero, okay. Que es el más cálido. Revisando, es el sitio que tiene más asfalto alrededor. El punto más fresco de la ciudad es acá hacia el lado de Los Ángeles, donde tenemos otra estación portátil que nos está colectando los datos. Entonces, ya nada más así, sin haber hecho el análisis todavía, ya podemos inferir, sí, va a haber diferencias. Ya encontramos diferencias en cuanto a sitios. Ahora queremos hacer un análisis espacial que nos permite ver que efectivamente hay algo dentro del espacio físico, no solamente una cuestión temporal, sino dentro del espacio físico que nos permite detectar diferencias de temperatura y de precipitación. Ya con esos elementos, entonces sí, pasar a un análisis más completo con imágenes, entonces sí ya requerimos la ayuda de los geodestas, que son quienes manejan esa rama.
Y cuando me dices que tienen como equipos en diferentes zonas de la ciudad, ¿son equipos técnicos?
Son equipos portátiles, que fueron los que pudimos hacernos de esos equipos a través de los fondos de Profapi. Eso fue la gran ayuda que nos dio.
¿Y
ahí
esos alguien los maneja o los dejan ahí? ¿O
se dejan ahí? Esa es la ventaja que tienen, que están automatizados. Tienen para una carga, carga solar, y tienen pilas de emergencia. Entonces, hasta el momento no ha habido problema. Vamos y checamos, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue el apoyo que nos dio la UAS, fue fundamental para este tipo de cosas.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, que, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué hacen con los recursos que les entrega el Profapi? Porque, pues, se pudiera pensar, ay, bueno, pues es que le dieron un dinero, ¿no? Y pues qué padre que está recibiendo ese dinero, pero ese dinero se va.
Y nos está sirviendo porque están formando a una alumna, Kenia Regina Quiñones. Ella es quien está llevando a cabo el estudio. Ella procesa los datos y está escribiendo su tesis de licenciatura con eso. Entonces, nos ayuda también a formar a algún muchacho. En este caso, una muchacha para que se...
Oye, César.
Se mejore la cuestión acá de académica.
Y cuando, nos comentabas tú que ya están en próximos a concluir esta investigación, tentativamente para julio.
Para julio, sí. Completamos un año.
Y después de este año, bueno, se obtienen esta información, ¿y qué pasa con esta información? ¿Ustedes ya tienen una idea de para qué les va a servir esto?
Sí, bueno, la idea primero es, si nos alcanza lo que encontramos, la evidencia, podríamos publicar un artículo pequeñito. Si no, ampliar el área de estudio, poner más estaciones y continuar. Okay. De tal manera que nos permita tener una imagen más amplia de lo que ocurre en Culiacán y eso sería lo primero, ¿no? Seguir encontrando evidencia dentro de la ciudad y ya después la otra parte, ¿no? Incorporar los conocimientos que tienen los geodestas o ingenieros civiles que nos ayuden a entender la naturaleza del espacio urbano, y nosotros ya tenemos los datos y correlacionar eso. Entonces, encontrar evidencia de que en efecto la modificación del espacio urbano produce modificaciones en los patrones de temperatura y de precipitación al interior de la ciudad.
Y bueno, pues ya comentábamos también, ¿no? Esta ciudad pues está creciendo, creo que a pasos agigantados en los últimos años. De repente hace unas semanas yo manejaba por una zona de la ciudad y empecé a encontrarme como que privadas y privadas y privadas, y yo dije, ¿qué es esto, no? Porque aparte de muy bonitas, ¿no? Con muy buena construcción, pero me llama la atención pues eso que comentabas, ¿no? No hay árboles, de repente son privadas que están todas bardeadas, que si tú caminas, o sea, es como bien difícil caminar por estos lugares, porque caminas y está todo bardeado, no hay ninguna casa, no hay nada, ¿no? Todo está encerrado, todo está privado y no hay ningún árbol por donde estás transitando. Entonces, pudiéramos pensar que esto está planeado exclusivamente para gente que transita en automóvil, no para un peatón, ¿no?
Sí, ese es el problema. Una de las, no solamente hay que ver el crecimiento en extensión de la ciudad, sino de la intensidad de la modificación. O sea, hay que tener en cuenta que para haber construido esos lugares, se modificó, se quitó de ese lugar la vegetación que había ahí. Okay. Entonces, de entrada eso. Se pavimenta a través de asfalto, de concreto, etcétera, y eso modifica las condiciones climáticas del entorno, para empezar. Además de que lo primero que se ve afectado es la temperatura, y después deja de infiltrarse agua por tanta uh-huh. superficie pavimentada. Entonces sí se necesita que ese crecimiento sea ordenado, en el sentido de hacerlo un poco más amigable hacia el ambiente. Finalmente va a ser no solamente para el ambiente en sí, sino también para la salud de las personas. Hemos encontrado evidencia, ya está documentada la evidencia científica, de que ambientes en los que la intensidad de la modificación es muy marcada, se modifica el estado de salud, el estado mental de las personas, uh-huh. y no solamente, hasta incluso hay artículos científicos donde se ha demostrado que el gasto en el consumo de energía es altísimo. Claro. Uh-huh. Así entonces, es. Se tiene que hacer de manera más ordenada.
Okay. Mira, César, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. Yo quisiera, quizás más adelante podamos platicar más de este tema y pues también de otros proyectos de investigación en los que tú has trabajado. Pero antes de despedirnos, yo quisiera que nos dijeras a la población en general, nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que podemos hacer? Hace rato platicábamos de pues no cortar los árboles, platicábamos de no tirar basura. ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer?
Pues, esencialmente en manos del ciudadano común, ¿no? Así que de cualquiera de nosotros es respetar el espacio verde, que lo poquito que hay, mantenerlo e incluso mejorarlo. La cuestión está, dice, es que la gente, el árbol me destruye la banqueta. Bueno, pues entonces es poner árboles regionales. Los árboles regionales no necesitan una gran cantidad de agua, proporcionan sombra, no son tan agresivos con el ambiente asfaltado, o sea, uh-huh. cuando debería ser al revés, y mantenerlo siempre por debajo de los cables, ¿no? Okay. La sombra de los árboles siempre es bienvenida. Uh-huh. Al momento en el que uno siente el calor, entonces rápido uno anda buscando, bueno, pues si uno lo tiene a la mano, ¿por qué no propiciar esas condiciones? Y obviamente lo más elemental y lo que para gente le parece muy trillado, muy obvio, pues es la cantidad de oxígeno que nos uh-huh. proporciona la biomasa arbórea. Entonces sí, y además el impacto visual, ustedes pueden ver, por ejemplo, lo bonito que se ve el bulevar Jicotencal, todo arbolado.
Sí, claro.
Entonces, todos los bulevares que están bien arbolados son más agradables.
Y hasta cuando uno va en el carro, ¿no? Trata de quedarse en la sombrita cuando el semáforo está en rojo,
sí,
¿no?
Sí, entonces, sí, procurar un poquito, tener un poquito más de sentido común, en el sentido de que no nos puede, para nosotros es muy fácil sustraernos de sentir calor porque voy y me encierro y prendo el aire.
Claro, sí.
Pero uno no puede vivir encerrado todo el uh-huh. tiempo, uno tiene que tener en cuenta de que tiene que ser uno, considerarse parte del ambiente que uno está modificando, y que si uno lo modifica de mala manera va a haber consecuencias incluso para uno.
Claro, y a lo mejor lo que platicábamos hace rato, ¿no? A lo mejor no lo percibimos tanto, lo empezamos a percibir ahorita, pero que en 10, 20, 30 años, pues esto va a ser un caos.
¿No? Podemos platicar de eso, ya lo que tenemos en escala regional, ahí sí es mucho más evidente.
Ok, bueno, pues ahí queda la invitación, César, seguramente te tendremos en un programa futuro para que nos sigas platicando de este tema. Desafortunadamente el tiempo se nos termina, pero quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y nos vengas a platicar de lo que estás haciendo.
No, gracias a ustedes por la oportunidad.
Y bueno, pues de esta manera finalizamos esta entrevista, pero les recordamos que regresando del corte, bueno, vamos a ir un corte, antes que nada, y regresando del corte tenemos nuestra segunda entrevista del día de hoy, que vienen a acompañarnos de la FECA para platicarnos de nuestra declaración fiscal de este año.
Esa sí es de terror.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con Visión de Futuro 2025.
Quiero expresar un sincero reconocimiento por el gran interés demostrado, por la convicción y civilidad con que se han sumado a la defensa de la autonomía universitaria y por mantenerse concentrados en su trabajo académico. Nuestro principal argumento, pues nuestra única motivación, es mantener y elevar la calidad en que se basa el prestigio de la universidad.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Rector Jesús Madueña Molina. Sursum versus.
Con autonomía universitaria. Sí contamos con educación de calidad. Sí tenemos oferta educativa. Sí mantenemos la cobertura académica. Luchemos juntos por la Universidad del Pueblo. ¡Que viva la autonomía universitaria! Sursum versus. Somos grandes, somos UAS.
Regresamos aquí a su programa Entre Universitarios. Estamos ya en la segunda parte de nuestro programa y, como lo habíamos anunciado al principio de nuestro programa, el día de hoy tendremos con nosotros al maestro Fernando Sánchez González. Él nos acompaña de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que viene pues a platicarnos de dentro de toda la experiencia que él tiene, pues lo que es ahora la declaración anual, que por cierto, maestro, bueno, antes que nada saludarlo, maestro, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy.
No, gracias a ustedes por la invitación, me siento completamente halagado. Cuando me hablaron dije yo, ay, es otro día que regresamos a este espacio, sí, donde le dan la palabra a uno que puede compartir conocimiento con ustedes.
Y lo que sí, pues comentarle que ya hasta me regañaron aquí a los compañeros porque me decían, es que esta plática era para el mes pasado, porque ya ahorita estamos con el tiempo encima, ¿no? Pues prácticamente a los que tenemos que hacer la declaración antes del 30 de abril o a más tardar el 30 de abril. Pero bueno, ahorita vamos a platicar con el maestro, pero tenemos preparada una cápsula para ustedes. Vamos a escucharla y enseguida regresamos.
Entre Universitarios. Presenta tu declaración anual 2022 de personas físicas. Las personas físicas tienen hasta el 2 de mayo para presentar su declaración. Los contribuyentes que se encuentran obligados a presentar son quienes hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos: sueldos y salarios o asimilados a salarios, servicios profesionales, actividades empresariales, cobro de renta por algún bien inmueble, recibir intereses o dividendos, enajenación o adquisición de bienes, régimen simplificado de confianza. Al presentar la declaración anual, los contribuyentes obtendrán alguno de los siguientes resultados: saldo a favor, con las opciones de compensación, devolución o sin selección. Impuestos a pagar. Pueden seleccionar la opción de pago hasta en 6 parcialidades mensuales, siempre y cuando se presente la declaración en el plazo legal establecido. Los requisitos para presentarla son RFC y contraseña o e-firma vigente, estar al corriente con tus obligaciones fiscales y tener cuenta bancaria con banca electrónica para pagar por transferencia electrónica. Para más información, puedes consultar los detalles en sat.gob.mx.
www.radiowas.mx. Para Entre Universitarios, Aletia Pérez.
Y bueno, pues regresamos aquí a su programa Entre Universitarios, y bueno, pues como ya lo habíamos anunciado, con la participación del maestro Fernando Sánchez González, que nos acompaña de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues antes que nada, maestro, usted estudió la licenciatura ahí en la Facultad de Contaduría y Administración, y también su maestría y doctorado también lo hizo ahí, especializado en ciencias administrativas, con especialidad en finanzas.
Así es.
Y no, pues se oye, o sea, la verdad es que son temas que me cuesta mucho trabajo, ¿cómo le diré? Pues entenderlos, ¿no? Porque me está hablando de cosas así como muy complicadas, pero bueno, platicando aquí sobre su currículum, ha impartido materias: control presupuestario, contabilidad de sociedades, contabilidad internacional, informática aplicada a la contaduría, auditoría, impuestos al comercio exterior, costos, administración de la producción, proyectos de negocios para exportación, finanzas, contabilidad financiera, en fin, y bueno, pues una amplia experiencia también en este y otros temas, ¿no? Que, sí, que son los que usted está abordando. Y bueno, pues yo le platicaba al maestro que, pues, con esta situación que tenemos, no nada más los universitarios, pero digamos que es como la novedad para los universitarios, ¿no? Que es la primera vez que nosotros tenemos que presentar de manera independiente nuestra declaración fiscal. Era una actividad que no realizábamos anteriormente los universitarios. Pues ya habíamos estado platicando sobre, primero, toda la asesoría que estuvo dando la Facultad de Contaduría y Administración, de cómo teníamos que entregar pues estos formatos, ¿no? Para darnos, pues no darnos de alta, ¿no? Porque de alta pues ya estábamos, entiendo, ¿no? Sí, sí. Yo le pregunto.
No. Usted pregunta y yo contesto.
Sí. Y bueno, pero pues que teníamos que hacer este proceso, ¿no? De entregar nuestra documentación para poder irnos empapando. Esto fue como en septiembre más o menos.
En septiembre.
Irnos empapando y pues con esa advertencia, ¿no? De lo que teníamos que hacer ahora en abril, que afortunadamente, lo comentaba el maestro hace unos momentos, muchos de los universitarios ya han estado haciendo su declaración, pero todavía hay algunos rezagados, ¿no? Y bueno, pues en el marco de esta situación, platicábamos de que la Facultad de Contaduría y Administración está haciendo una jornada con PRODECON. Antes que nada, ¿qué es PRODECON?
PRODECON es un organismo inherente al gobierno federal que se llama Procuraduría de Defensa del Contribuyente.
Okay.
Lo que hace este organismo es, a todos los contribuyentes, nos auxilia en diferentes procesos que tenemos ante la autoridad fiscal. Es como un mediador entre el SAT y el contribuyente. Generalmente la PRODECON actúa cuando puede haber una situación de mala determinación por parte de la autoridad o una inconformidad por parte del contribuyente. La PRODECON estudia el caso, pide la información, hace contacto directo con la autoridad fiscal, intermedia acerca de qué es lo correcto, qué establece la ley, reglamentos, normatividad, y obviamente la PRODECON le sugiere a la autoridad fiscal cuál es el deber ser. Y ya con eso el contribuyente tiene un respaldo de otro organismo en el cual dice, oye, ¿sabes qué? Ya me revisaron mi caso y efectivamente yo tengo razón. La PRODECON invita porque es contacto directo con el SAT, y a través de eso ya el SAT le contesta a la PRODECON cómo debo de proceder una vez ya si la autoridad reafirma su postura o la cambia de acuerdo a la sugerencia de la PRODECON, ¿no?
Y bueno, pues esta instancia, de repente cuando hablamos del SAT, ya como que el puro nombre nos intimida, ¿no? O a muchos nos intimida, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la PRODECON, pues es saber que no estamos solos, que hay un organismo que también nos apoya, y que ante cualquier situación en la que nos sintamos pues vulnerados o desprotegidos con respecto a nuestra declaración, pues hay una instancia que nos puede proteger al respecto. Pero bueno, platicábamos que desde septiembre había habido esta asesoría. En este caso, la Facultad de Contaduría y Administración junto con PRODECON están también en esta jornada de asesoría para los para los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Así es.
¿Qué información tiene
al respecto? De hecho, comenzamos el año pasado, iniciando el semestre, cuando nuestro señor rector hizo, obviamente, tuvimos esta plática acerca de la situación fiscal de la universidad, la situación particular de los docentes y los administrativos, y empiezan esta reforma. Hubo, de hecho, una reunión sindical en Los Mochis, donde se les dio esta primera plática, esta introducción, en la que pues había que inscribirse ante la autoridad fiscal, no inscribirse como tal, porque cuando tú ya eres un trabajador y tienes una nómina, tú ya estás muchas veces registrado por el mismo patrón, pero tú no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, lo que invitaban nuestro señor rector es: hoy formalicémonos, demos de alta nuestro RFC, entreguemos nuestra constancia fiscal, actualicemos nuestro domicilio, porque se viene un momento en que ya las participaciones del gobierno federal nos están pidiendo que la nómina la declaremos adecuadamente, ¿no? Entonces nos invita a toda la comunidad universitaria a regularizarnos, y empieza este proceso. En aras de nuestra facultad, de la que yo orgullosamente soy egresado, en la cual pues estudié una licenciatura, una maestría en finanzas, contaduría, y ahorita estoy estudiando un doctorado en estudios fiscales, hace un convenio con la PRODECON, en la cual dice: oye, es mucha la comunidad universitaria que tiene ahorita esta incertidumbre de cómo se tiene que registrar, cómo se tiene que dar de alta, cómo cambió el domicilio, qué es la firma electrónica. Incluso había quienes desconocían totalmente el proceso. Entonces la facultad, a través del director, el maestro Víctor Manuel Misquis, hace un convenio con la PRODECON, auxiliado por el doctor Eleazar Angulo, que pues nos apoya también en la parte fiscal a nivel universidad, y hace el convenio. Se establece una sede ahí mismo en la Facultad de Contaduría, y abrimos la invitación a toda la comunidad universitaria a que, si tienen alguna duda, vayan a la PRODECON, ¿no? Entonces empezamos los trabajos en septiembre. Los muchachos de la PRODECON, alumnos que tuve yo en la universidad que trabajan ahí, estuvieron asistiendo de forma intermitente. Un día le tocaba uno, otro día otro, y atendieron lo más que se puede a la comunidad universitaria, ¿no? Todo lo que fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero, la universidad, cuando ya ve que la mayor parte de los estudiantes, perdón, de la comunidad universitaria, entregamos nuestra constancia y nos regularizamos, empieza la jornada de actualización fiscal, donde ya un servidor, en conjunto con el doctor Eleazar Angulo y una serie de compañeros, Fernanda Angulo, Claudia Campos, vamos a diferentes lugares del estado a impartir esta jornada de actualización, para que los universitarios sepan qué es lo que tienen que hacer y qué obligaciones se les vienen con esta actualización, ¿no? Uh-huh. Obligaciones que venían desde muchos años atrás, no era nuevo, pero era algo en lo que por cultura fiscal nos estábamos envolviendo, ¿no? Entonces nos tocó viajar a Navolato, Mazatlán, La Cruz. Dimos la jornada de concientización, terminamos. Entonces se vienen los periodos de declaraciones de personas morales, personas físicas, que son ahora en marzo y en abril. Obviamente, pues la comunidad universitaria, todos somos ciudadanos, somos personas físicas, y la fecha para presentar declaraciones es el 30 de abril. Entonces, en este tenor de seguir auxiliando como Facultad de Contaduría y Administración, que llevamos la batuta en cuanto a la generación de contadores públicos, el apoyo fiscal, el desarrollo del gremio contable, se habla directamente con la PRODECON y dice: sabes que sigo necesitando tu apoyo, pero ahora lo que quiero es que ya no nada más es la actualización, sino esto, que me auxilies en las personas que no tienen un contador, que no saben que tienen que presentar la declaración, y obviamente que sabemos que no es obligatoria para todos. O sea, hay ciertos lineamientos que te hacen obligatoria, ¿no? Entonces la PRODECON empieza este taller a través de la jefatura de carrera, al mando de la maestra en ciencias Karel Angulo, que tiene aquí su programa de radio también. Hablemos de negocios, creo que es. Y empieza este taller, ¿no?, que han estado dando y auxiliando a toda la comunidad universitaria para que presenten su declaración anual. De manera compaginada, nosotros, los que estuvimos en la jornada de actualización, hemos estado trabajando con de la comunidad universitaria, maestros y administrativos, que nos han pedido el auxilio o el apoyo para presentar declaración. Personalmente yo he ayudado a varios compañeros de ahí de mi facultad que se han acercado y me dicen: oye, ¿sabes qué? Es que tengo incertidumbre. Y le digo: primero te leo la cartilla, esto es lo que ocupo, y ya te digo si es o no obligatorio presentarlo.
Okay.
Entonces eso es lo que hemos estado trabajando.
Y bueno, nos platicabas que de manera general pues todos estamos en esta situación, porque bueno, somos empleados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, somos personas físicas, nos toca declarar ahora el 30 de abril, pero pues hay particularidades,
sí,
¿no?
Claro.
En cada uno de los trabajadores. yo te comentaba, yo tenía un negocio y por lo tanto pues tengo mi contador y él se ha estado haciendo cargo de lo que es esta declaración. Hay otros que de repente tienen que su hermano, su primo, su vecino, no sé, algún amigo cercano sabe de contaduría o se dedica a la contaduría y los está auxiliando con esta situación. Y hay quienes pues son muy listillos y le entienden perfecto, ¿no? Y lo han estado haciendo hasta de manera personal. Por ahí me he encontrado una que otra persona que no se dedica a eso, sí, pero que le ha entendido muy bien al procedimiento y lo ha hecho de manera personal sin ningún problema. Pero pues sabemos unos que no entendemos nada, ¿no? Que no entendemos nada. Entonces está esta asesoría para la elaboración de la declaración anual. Se está llevando a cabo, bueno, el día lunes, hoy miércoles todavía, uh-huh, y el próximo viernes 28 de abril de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Son 4 horas y media por la mañana donde ustedes pueden acudir y bueno, pues comentar que especificar, ¿no?, que esto no se está haciendo en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración ahí en CU, es en las instalaciones de PRODECON. Uh-huh. Y bueno, pues recordarles ahí, les comento, pues de hecho…
Pero sí, ahí mismo está, de hecho, ¿sí? de hecho en la facultad montaron un módulo especial para PRODECON, que es el mismo módulo que venimos trabajando hacia atrás.
Ok, bueno, entonces hay un módulo ahí, hay un módulo, esto es en el edificio, en la planta baja del edificio de posgrado. Ustedes pueden acudir ahí a Ciudad Universitaria, ahí a la Facultad de Contaduría y Administración, acercarse, como comentaba maestro, pues ahí hay algunos rezagados todavía.
Que sí, de hecho, incluso si ustedes, por ejemplo, por alguna situación no pueden ir a pedir informes a la facultad, pueden ir directamente a la PRODECON. PRODECON está aquí en Tres Ríos, por la calle que va, la que viene de Forum. No, uh-huh, me acuerdo cómo se llama, la que viene de Forum, que termina acá en Universitarios.
Enrique esa Sánchez calle, Alonso.
No. Ese bulevar, ahí sí, está PRODECON, está Alonso, una cuadra antes de Pizza Hut, ahí está, okay. es un edificio morado con verdes, rápidamente se identifica, okay. y ahí pueden llegar ustedes, oye, soy trabajador universitario y yo pues vengo a ver si me puedes apoyar, es totalmente gratuito, ese es PRODECON, ¿no? Es un organismo en ayuda del contribuyente.
Muy bien, pues ahí ya lo comentaba el maestro, está muy fácil de ubicar, ya sea que quieran acudir a Ciudad Universitaria, habemos muchos trabajadores que no, digo, se da siempre Ciudad Universitaria porque pues ahí hay una gran cantidad de trabajadores universitarios concentrados, pero habemos otros trabajadores que no estamos ahí en Ciudad Universitaria, pues es el caso de Radio Universidad y otras dependencias universitarias. En el caso de Radio UAS, pues tenemos la fortuna de que la contadora que trabaja aquí con nosotros, nos ha estado apoyando con, sí, esa situación también, ¿no? Que también se dé el caso, comentaba usted ha asesorado a algunos
compañeros. Lo que pasa es que la mayor parte de la comunidad universitaria, que somos contadores públicos, que trabajamos en la universidad, conocemos de esto. Uh-huh. Entonces, hemos apoyado a nuestros compañeros de forma inmediata, los que tenemos más directos. Uh-huh. Y realmente es muy sencillo, la declaración anual son tres situaciones. ¿Tuviste un patrón? Si tuviste un solo patrón, no hay declaración anual, a menos que hayas recibido más de 400,000 pesos en el año, esa es la segunda situación, o hayas tenido dos patrones en el año de forma simultánea, ahí hay obligación de hacer declaración anual, o en su caso que hayas tenido dos patrones de forma independiente, pero en el mismo ejercicio estás obligado.
De hecho, eso era algo que te iba a preguntar, porque me encuentro casos de diferentes circunstancias. De repente alguien me dijo, a mí me salieron 1,000 pesos a favor, a mí me salieron 5,000 y feria a favor, a mí me salió a pagar como 12,000 pesos, ¿no? Y lo puedo pagar a plazos. Sí. O sea, hay como
es un escenario.
Hay diferentes
situaciones. Hay una facilidad para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones. También la autoridad fiscal no es tan inflexible en, tienes que pagarme de forma inmediata. La fecha límite para la declaración anual, por ejemplo, es el 30 de abril por ley. Sin embargo, como este periodo, 30 de abril es domingo, pasa al día siguiente hábil. El día siguiente hábil es primero de mayo, que es lunes, y es inhábil también. Entonces, prácticamente la fecha de presentación final para la declaración anual es el 2 de mayo. Okay. Hasta ahorita la autoridad no ha dado una prórroga, ya el gremio, yo pertenezco al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y se ha platicado, no va a haber una prórroga, no se dio prórroga anteriormente para personas morales, por lo tanto no se da para personas físicas. Sin embargo, si es esta parte, te salió a pagar, ahí mismo en la declaración anual te dice, ¿quieres pagar a plazos? Ya se te pone el número de plazos, 6 plazos es el máximo, y pagas cierto tipo de interés que es muy, muy pequeño, es un 1%, pero ya en los últimos pagos. Uh-huh. Los primeros pagos son totalmente neutros, ¿no?
Yo te quería preguntar, así, digo, obviamente platicábamos de que cada uno de los trabajadores es una particularidad, pero a grandes rasgos, ¿por qué se da esta situación de que a algunos les sale poco a favor, a otros mucho a favor, a otros a pagar tanto? O sea, ¿cuál es?
Partimos de los siguientes escenarios, ¿no? Los que te acabo de platicar, es un solo patrón, mayor de 400,000 pesos, dos patrones uh-huh. de forma simultánea o dos patrones de forma independiente, pero entre un mismo ejercicio. Entonces, tenemos que considerar las variantes de esa particularidad de cada contribuyente persona okay. física. ¿Por qué? Porque para poder yo hacer una declaración anual como contador público, yo primero tengo que revisar tu situación. Uh-huh. Y cuando hablo de situación, no hablo específicamente de la fiscal, sino de la económica, en tu ingreso económico okay. por una operación fiscal, como por ejemplo uh-huh. en este caso estamos hablando de asalariado, ¿no? Un patrón, un asalariado. Entonces, los resultados cambian. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un solo patrón, ese patrón te está reteniendo todo el año. Mm-hmm. Entonces, ahí no hay ningún problema porque tú sabes que el patrón está reteniendo tu ingreso sobre una tasa que va aumentando paulatinamente de acuerdo a lo que tú ganas, ¿no? Entonces, la autoridad dice, bueno, si tienes un solo patrón, no me hagas la declaración a menos que rebase los 400. ¿Por okay. qué? Porque si rebasas los 400, muy probablemente estás en una tasa más alta. Y yo tengo que asegurarme como autoridad que el patrón te retuvo adecuadamente.
Okay.
Esa es la primera, ¿no? Uh-huh. Si el patrón te retuvo adecuadamente, tú tienes saldo cero. No tienes que pagar ningún impuesto. ¿Qué es lo que te ayuda para generar un saldo a favor? Esa persona que en un escenario perfecto le da saldo cero, pudo haber tenido deducciones personales. Las deducciones personales son gastos propios de las familias que realizan, que pueden ir desde los gastos médicos, las colegiaturas, las primas de seguro, los intereses hipotecarios de una casa, ¿no? Que son cosas que habitualmente pagan las familias. Okay. Si tú eso lo facturas y tú tienes un saldo cero de impuestos porque tu patrón te retuvo bien, todo lo que tú gastaste alrededor de eso te genera ese saldo a favor.
Okay.
Entonces, mientras más tengas un incremento de esas deducciones personales, mayor tienes oportunidad de tener un saldo a favor, ¿no? Ahora, si nos vamos a un escenario donde hay dos patrones, un patrón te retiene impuestos de acuerdo a lo que él te paga uh-huh. y otro te retiene de acuerdo a lo que él te paga, ¿no? Uh-huh. Entonces,
pero ellos de manera aislada,
pero ellos no saben, compulsan, ¿no? Pues. Sí. Entonces, realmente yo no sé si tú, patrón uh-huh. A, pagas más que el patrón B. Uh-huh. Cada uno retiene de acuerdo a lo que paga.
Sí.
Entonces, al final, cuando tienes doble patrón y tienes doble ingreso, en la declaración anual, ¿qué es lo que hace la autoridad fiscal? Suma los dos.
Uh-huh.
Entonces dice, a ver, el patrón A te retuvo sobre una tasa del 20 y tantos y el patrón B sobre una tasa del 10. Lo sumas y obviamente, al sumarlo, el ingreso se eleva a una tasa más alta.
Uh-huh.
Entonces, el patrón A y el patrón B te estuvieron reteniendo por debajo de esa tasa más alta.
Okay.
Y ahí te sale a pagar.
No.
¿Cuál es la ventaja? La ventaja okay. es que en ese momento, si tú aprovechas los gastos y las deducciones personales, ese impuesto puede disminuir.
Sí, claro.
Tan puede disminuir que te puede generar un saldo a favor pequeño. Por ejemplo, estaba comentando, me tocó hacer la declaración anual a dos personas de aquí de la universidad que tenían la misma jerarquía en tabuladores e ingresos, ¿no? Pero uno tenía antigüedad distinta al otro. Entonces, los dos tenían gastos personales. A uno le sale a pagar y a otro le sale a favor. Entonces, me cuestionaban, oye, ¿pero por qué? Ah, le dije, lo que pasa es que la antigüedad se suma al sueldo.
Uh-huh.
A pesar de que ganan lo mismo en sueldo tabular, uno tiene antigüedad y eso eleva el ingreso.
Okay.
Entonces, por lo tanto, uno tiene a pagar a pesar de que tiene deducciones personales y el otro le sale a favor. Muy poquito, pero le sale a favor.
Okay.
Entonces, son situaciones a la medida uh-huh. que tú tienes que discutir con tu contador para ver cuál es tu situación.
Oye, entonces, ahora cuando me pregunten, ¿va a requerir factura? Tengo que decir sí, que siempre. Sí, siempre.
Sí.
necesariamente.
Lo ideal es que sí, pero siempre okay. que vaya en el sentido de deducción personal. Porque okay. si vas al súper y pides factura como contribuyente, no te sirve. Si okay. vas y compras unas llantas como contribuyente salario, no te sirve.
Okay.
Pero, por ejemplo, si tú eres un contribuyente de salarios, un trabajador universitario que tiene su propio negocio, obviamente unas llantas, un combustible, sí es necesario para tu actividad profesional, que esa es otra forma de presentar declaración anual. La persona que trabaja en la universidad, en un puesto sus 8 horas y que aparte tiene un negocio o presta servicios de asesoría, ahí por ejemplo hay 2 ingresos, esos también están obligados porque tienen 2 actividades económicas.
Entonces, bueno, a la mayoría, al trabajador regular que nada más trabaja en la Universidad Autónoma de Sinaloa, estamos hablando de gastos médicos, gastos dentales también es, entra
dentro. Sí, gastos médicos, gastos dentales, nutrición, inclusive procesos de psicología, okay. También colegiaturas de los hijos, obviamente, primas de seguros, los intereses de la casa. Es un listado de deducciones personales.
Okay. ¿Y ese listado dónde lo podemos checar?
Lo podemos consultar en la página del SAT. La página del SAT, ahí viene todo ese listado. Igual yo le voy a dejar aquí la lista para que se la comparta a la hora de escuchas en alguna oportunidad. O si gustan invitarme más adelante, podemos platicar a detalle de eso.
Okay.
Entonces, sí, es una lista que se puede consultar y es muy sencillo. Nada más es llevar un control de esos gastos porque al final de cuentas tú los pagas. Muy importante pagarlos siempre con tarjeta de crédito, de débito, nunca en efectivo.
Ajá, que quede un registro.
Que quede un registro de esos gastos personales.
Del pago que estamos haciendo. Y bueno, pues, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Yo creo que nos quedaron por ahí 2-3 dudas, pero la verdad es que de manera general, pues nos abres este panorama, ¿no? De cómo.
La recomendación, perdón que te interrumpa, ¿sí? La recomendación principal para todos los trabajadores universitarios es administren sus deducciones personales. Que solo tenemos un patrón y que solo trabajamos por la universidad, administrar nuestras deducciones personales. Esa es la clave para que siempre una declaración anual tengamos algo a favor.
Bueno, pues ahí está la recomendación y pues recordarles que ahí está la asesoría de la elaboración de la declaración anual, todavía el día de hoy hasta las 2:30 de la tarde y el próximo viernes de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nos tenemos que despedir, te agradezco
muchísimas
mucho
gracias.
Que nos hayas
Un placer
acompañado.
Haber estado con ustedes.
La verdad que sí y bueno, pues seguramente en programas posteriores tendremos nuevamente al maestro Fernando Sánchez González. Gracias por habernos acompañado. Una servidora, Clarisa Guevara, se despide y los dejamos en unos momentos más. Les recordamos que tenemos enlace especial desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con nuestra compañera Brenda Rodríguez. Mientras tanto, hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana.
Entre universitarios. Un diálogo nutritivo para entender los sucesos que impactan nuestra vida, en la voz de nuestros investigadores e integrantes de la comunidad universitaria. Hasta el próximo programa.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz.